Hola, mamis. No, yo con mis mamis, siempre me confundo con YouTube. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en Puras Madres. El día de hoy tengo a una invitada. Ahorita les voy a contextualizar un poquito de nuestra historia, de cómo nos conocimos y de lo importante que se me hace esta comunidad que hemos hecho aquí en Monblog, aquí en Puras Madres, porque gracias a esto es que ella está aquí. Les dejo los micrófonos a Aide para que ella se presente, pero yo les doy un poquito de introducción. Ella es psicóloga y tiene una especialidad en educación temprana y también es mamá de Gabriel, que tiene 2 años. Está en su mini baby adolescencia en estos momentos.
Adolescencia, la primera adolescencia de la vida.
Así
Hola
es.
A todos, pues yo soy Aide Guadalupe Cruz Pérez, estudié psicología, tengo 25 años y bueno, como ya dijo Mar, soy mamá de un niño, un toddler, de Gabriel. Pues hoy estoy aquí para pues platicarles un poquito sobre un tema que surgió en una reunión interactiva que tuvo Mar justo unos podcasts atrás, sobre cómo las mamás a veces llegamos a sentirnos un poco culpables por no estar jugando así como lo vemos en Instagram, en Pinterest, en Facebook, YouTube, como las redes nos los están marcando. Y bueno, yo vengo como a tratar de aligerar un poquito esa carga con un poco de teoría, y que incluso a mí se me ha complicado. O sea, yo sé esa teoría y luego sí estoy así de, ay, es que ¿por qué no hago eso que veo ahí en Instagram? Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Mar.
Sí, el hecho de, como lo bien mencionaba Aide, esta parte de la culpa, o sea, esta bendita culpa que nace en nosotros a partir de, yo creo que nos convertimos en mamá, ¿no? Siempre empieza como empezamos a compararnos, a ver, como tú dices, otras maternidades, y en este caso, en esta cuarentena, un tema del que yo les hablaba en Instagram precisamente, era el que yo, esto es a nivel personal, y muchas de ustedes también me comentaban que tampoco son mamis, que hacen manualidades, que hacen mil actividades, que buscan en Pinterest, que siempre están tratando de tener como ocupados a sus hijos. Y eso también a mí me hacía sentir culpable, porque sí, efectivamente se ven muy bonitas las actividades, muy coloridas, ¿saben? Se ven muy felices los niños, pero a veces no vemos como el trasfondo de todo esto que conlleva las actividades, ¿no? Uno, ya nos estará hablando ahí de esta situación, pero pues a veces es más el tiempo al que le dedicamos más a estas actividades del que se entretiene nuestros hijos. Pero bueno, antes de entrar en este tema, yo sí quiero contextualizar un poquito cómo es que Aide está aquí, ¿no? Antes de todo esto, como me gusta como platicarles, ¿por qué? Porque vean ya cómo es que he evolucionado esta parte de la maternidad, en donde antes, pues nuestras mamás, nuestras abuelitas, podían hacer tribu, ¿no? Podían hacer tribu con la vecina, con la comadre, con la tía, con la... Y ahora en estos tiempos, que es más globalizado el mundo, pero más difícil de poder contactar o crear tribu, con otras mamis, ya sea que porque ya las mujeres pues ya somos hoy en día más liberales y que ya podemos trabajar, o sea, ya nos han liberado de mucha carga y muchos juicios por ser nada más mamás. Entonces, a veces esto ha resultado como muy difícil hacer tribu y conectar con quien realmente haces clic, ¿no? Y en este caso yo hice clic con Aide, conociéndola gracias a Jackie de mi familia oficial. Hizo ella una, convocó a una reunión, y me invitó, oye Mar, voy a ir a Ciudad de México, ¿qué te parece si nos vemos? Órale pues. Entonces, Aide, que es su seguidora de ella, ahí estaba en esa reunión, y a partir de ahí surgió como esa magia en donde yo al menos hice ese clic con ella, nos empezamos a seguir. Aparte de que Gaby, que es su baby de 2 años, cumple el mismo día que Sarita. Entonces, o sea, ella pañalea. Sí, así que han sido como cositas de ese tipo, cositas pequeñas que van dando clic y que van haciendo clic contigo, con tu vida, con tu estilo de vida. Entonces, Aide por eso está aquí y yo le quiero que agradecer el día de hoy por darme y darnos este tiempo y este conocimiento a Puras Madres. Ella ha aportado mucho, de verdad, muchísimo en Monblog y efectivamente ahora en Puras Madres. Porque siempre como está al pendiente del contenido y me da retroalimentación. No sé, es una de las mamis que yo considero mis amigas y que estoy agradecida por tener esta comunidad para que, no sé, nos nutramos y que, como bien lo mencioné, podamos hacer tribu. Así es que muchísimas gracias, Aide, por estar aquí.
Gracias a ti, Marre. Es la primera vez que hago algo de esto, entonces me estás dando una oportunidad enorme. Estoy nerviosa, así con los pelos de puntas.
No te preocupes,
Muchísimas gracias.
esto es súper común. A mí me pasó las primeras 3 o 4 ocasiones en las que yo no sabía ni qué hablar o que luego, y te va a pasar, vas a escuchar el episodio y vas a decir, chin, ¿por qué no dije esto? ¿Me equivoqué? O, ¿sabes? Pero al final de todo, la intención creo que es lo que cuenta siempre y el hecho de sumar. Y yo te lo agradezco de verdad, de todo corazón, sumar a otras maternidades, como dices tú, aligerar un poquito esa culpa y sentirnos más ligeras. Siempre les menciono, ya de por sí tenemos esta carga social, ¿no? En donde todas las mamás debemos ser perfectas, las mamás no tenemos errores, o sea, ya de por sí tenemos toda esta carga, como para que todavía nosotras mismas nos sientamos culpables por no hacer o hacer otras cosas, ¿no? Entonces, este tema me pareció fabuloso a partir de que, bueno, yo la invité, oye, quiero que estés en Puras Madres, ella me propuso el tema y me pareció espectacular. Así es que muchas gracias y espero se queden hasta el final a escucharlo todo para que pues puedan compartir este episodio. ¿Te parece si empezamos, Aide?
Pues sí, claro que sí. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta para ti, Mari, y bueno, para todas las que están escuchando. ¿Qué es jugar para ti y para ustedes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en jugar?
Me imagino a mis hijas corriendo y sonriendo y también yo, como disfrutarlo. Eso me imagino yo.
Bien. La mayoría de la gente lo que piensa con jugar es de, pues sí, darles como ese espacio, pero después de hacer algo, después de hacer la tarea, después de ordenar tu cuarto, después de ir a la escuela, incluso en la escuela tienen un espacio de recreo especial para jugar. Entonces, se ve el juego como un tipo de premio. Y también relacionan el juego ahora con esto de los videojuegos, de estar en el celular, en la tableta. Entonces, lo que hoy yo quiero hablarles no es ese tipo de juego, no son videojuegos, no son tabletas, eso pues es otro tema aparte. Yo quiero hablarles de ese juego que tú describes, Mar, de estar corriendo, de algo más natural, sin tanto artefacto, sin juguetes, sin, o sea, lo espontáneo, por así decirlo. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es que jugar no es perder el tiempo, no es un tiempo de ocio, es más bien un tiempo de conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Por qué? Porque mientras el niño va jugando, incluso también nosotros los adultos, mientras estamos jugando, vamos imaginándonos cosas, vamos liberando nuestra mente de pensamientos, de preocupaciones. Entonces, el juego es algo vital para los niños porque va desarrollando en él su personalidad, su manera de reaccionar ante situaciones que se le presentan ficticias porque es parte del juego, pero en algún momento llegan a situaciones reales porque a veces los niños juegan a imitar lo que nosotros hacemos, juegan a la cocinita, juegan a ser papá, mamá, juegan a yo barro, tú trapeas. Entonces, los va enfrentando como esas situaciones y que ellos lleguen a lograr encontrar la solución a esas situaciones que se les presentan. Pues debemos de tener también en cuenta que los niños pasan hasta sus 6 años, por lo menos, en promedio, unas 15.000 horas jugando. Entonces es bastante tiempo que podríamos decir que en algunos momentos les estamos privando con actividades dirigidas, con actividades de mira, te pongo este rompecabezas que te hice y tienes que armarlo de esta manera y el niño lo quiere hacer de otra manera. Entonces, los estamos privando como de esa parte. ¿Qué otra cosa se puede desarrollar mediante el juego? Se puede desarrollar su curiosidad, porque van buscando los objetos que tienen a su alrededor. Bueno, también debemos tener en cuenta que un juguete no solo es aquello que venden en las jugueterías, sino un juguete puede ser una pluma, una sábana, las sillas, con lo que ellos puedan crear algo diferente, imaginarse algo diferente. Entonces, ahora entrando un poquito a definiciones técnicas, nomás para tenerlo así claro, les voy a dar dos definiciones de dos autores psicólogos muy importantes. La primera definición es de Vygotsky y dice: reconstruir la realidad, jugar es reconstruir la realidad sin influencias o restricciones impuestas por la situación. La otra es de Piaget y dice: consolidar el aprendizaje que ya, o sea, jugar es consolidar el aprendizaje que ya ha ocurrido, permitiendo al mismo tiempo la posibilidad de la adquisición del aprendizaje nuevo en una atmósfera relajada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El juego es algo espontáneo, no es algo donde el adulto u otra persona tenga que intervenir necesariamente para que el niño aprenda algo. Vivimos como padres con esa preocupación de que los niños tienen que estar aprendiendo todo el tiempo, que tienen que aprender a gatear, a sentarse, a gatear, a caminar. Tú lo has mencionado mucho en tus redes también, el movimiento libre, más que estimulación temprana. Y tienes razón, en este caso es lo mismo. El juego libre, más que un juego dirigido, más que un trabajo haciéndolo ver divertido, sino permitirles jugar con lo que ellos quieran, como ellos quieran. Y claro, si nos dan ese derecho, si nos invitan más bien a jugar, pues incluirnos, pero bajo sus reglas. Porque luego también nosotros como adultos queremos imponer nuestras reglas, de que ellos están, no sé, cocinando en la cocinita, ¿no? Valga la redundancia. Y y están haciendo algo en el sartén y están diciendo que es la olla, ¿no? Y ahí entra uno, no, ese es un sartén y se usa así, y tienes que hacer esto con la cocinita. Y ellos quieren hacer algo completamente diferente. Entonces ahí estamos metiendo restricciones para su desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos privando su imaginación, porque los estamos encuadrando en una sola opción, cuando ellos tienen un mundo infinito de posibilidades y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, por eso es que el juego es tan importante.
Claro, el juego que tú nos estás comentando, en esta onda de Instagram, de redes sociales, se habla mucho del juego libre. ¿Se puede definir como esto lo que nos estás diciendo?
El juego libre.
Perfecto.
Sí, esto es juego libre. Las actividades que luego llegamos a ver en Instagram, en Pinterest, son actividades que se podrían decir que son juego dirigido. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo, porque hay una manera de realizarlo, ciertas instrucciones, y en el juego libre no hay nada de eso. No hay objetivos, no hay instrucciones. El niño pone las reglas como él quiere, y si las quiere cambiar, pues las cambia. Si las quiere volver a cambiar, pues las vuelve a cambiar. Eso es como el juego libre, y lo comparo con lo que sería el movimiento libre con los pequeñitos en vez de realizar estimulación temprana.
Claro, fíjense que para las personitas que me están escuchando y no me siguen en mis redes sociales, yo soy muy partidaria de esto y por eso es que me interesó mucho este episodio, porque la verdad yo soy muy natural, muy en esta parte de mis hijas, como nada de estimulación temprana, claro, o sea, menos de que sea necesaria, porque pues por algo se inventó, ¿no? Por algo está
claro,
ahí.
Claro, pero en casos necesarios.
Exactamente, ¿no? Por algo lo inventaron y está ahí, por algo existe. Pero muchas veces como mamás, como papás, estamos tan preocupados, como dice Aide, primero porque Cami, y yo me considero culpable, con Regi estaba tan intensa, tan apresurada, comparaba otros desarrollos de otros niños, y me sentía preocupada, ¿no? Porque mi hija, y podría estarnos escuchando una mami, a lo mejor primeriza, en donde ella esté preocupada porque el vecino ya gateó desde hace 2 meses y su hijo todavía no, y cosas así, ¿no? Siempre les he dicho, y creo que es importante, ir de la mano también con un pediatra, porque a veces suele como caer al otro extremo, en donde, ah, no hay prisa, ¿no? Y no sé qué, y a lo mejor sí puede haber un pequeño retraso motor, o no sé, ¿no? Y a eso creo que siempre debemos de ir como de la mano del pediatra. Entonces, con esta parte del juego libre y con esta parte de las actividades, la verdad es que yo, la primera semana de cuarentena, yo estaba súper abrumada, súper ansiosa de ver Instagram lleno de cuentas, de actividades, de ver Instagram lleno de cuentas y de mamás, ¿sabes? Con ya todo un rollo de actividades planeadas.
Planeado ya.
Sí, 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 o sea, cañón. Entonces me sentí tan mala mamá y me sentí como que tengo que hacer, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que muchas me van a entender este sentimiento que nos da como que voy a ponerme a buscar. Y sí, literal, me metí a Pinterest y todo. Pero entonces es algo que no va con mi estilo, es algo con lo que yo no soy partidaria tanto a eso, porque bien lo decía Aide, creo que la primera infancia de nuestros hijos es bien importante para un desarrollo de imaginación, de creatividad, de muchas cosas que en la infancia nos provee. Pero de todo esto, Aide, yo tengo una pregunta bien importante y que me pasa a mí y que yo quiero compartírselos a ustedes. Que muchos obviamente lo saben porque lo he hablado también en Instagram, pero si tú no me sigues, te lo platico. A mí me cuesta y me está costando mucho trabajo esa parte que tú comentabas, conectar, ¿no? Y creo que ese yo creo que ya va a ser otro tema porque también es como muy, muy interno, muy personal. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ir también manejando algunos tips de cómo poder meternos a ese juego que tú nos dices, cómo involucrarnos realmente? Porque bien, también yo he caído en algo bien cierto que también mencionaste. A veces uno como adulto quiere a fuerza meter las indicaciones, las instrucciones del juego del niño, ¿no? Y he caído en eso, en que Regi, por ejemplo, quiere jugar ahorita simplemente, ¿no? Teníamos un globo y ella quería jugar a que ella tenía el globo y no perdía el que se le caía el globo, o sea, ella lo lanzaba y hasta que ella, o sea, pretendía ella que hasta que no se le cayera, pues ya me lo pasaba a mí. Ah, no, pero la mamá era de, no, mejor pásamelo como béisbol, ¿no? O sea, y es esa parte de querer a fuerza nosotros tener el control. Uh-huh. Exacto, sí me estoy dando a entender.
Sí, 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 te entiendo perfecto. Y ahí es algo que nos cuesta demasiado, sobre todo, creo yo, a las mamás. Porque si te das cuenta, luego con los papás es más sencillo. Y es esta parte de soltar, de dejarnos llevar, de ahora sí que valernos, ¿no? Porque digamos, imaginémoslo de esta manera. Estamos como en una oficina, nuestra casa es una oficinita, y nuestro hijo es nuestro jefe. Y entonces él pone las reglas que quiere. Y en una oficina, tú sigues las reglas de tu jefe. Te gusten o no te gusten, porque él es el que él manda. Entonces, en este caso, nuestro jefe es nuestro hijo y tenemos que seguir sus reglas. ¿Por qué? Porque si no, él se va a enojar, va a empezar a hacer berrinche, nos vamos a enojar todos, vamos a terminar peleados, agarrados del chongo, y pues tampoco queremos eso. Digo, ya suficiente con estarnos peleando porque respiramos, pues no meter incluso esas peleas en el juego del niño. Entonces, lo más difícil que creo que debemos hacer es aprender a soltar todas esas cargas sociales que ya traemos. Porque nosotros ya hemos vivido 20 y tantos años, 30 y tantos años, con ciertas reglas, hemos crecido con ciertas reglas. Y estos niños apenas llevan 2, 3, 5, 6, 7 años en este mundo y están aprendiendo de tus reglas, claro, pero también que ellos pueden hacer sus propias reglas, porque ellos experimentan desde que son chiquitos. Por ejemplo, ahorita con Sarita lo has de ver bastante con la comida, cómo agarra de repente la tira de y se ríe porque cayó y te voltea a ver de qué cara estás haciendo tú, y ya si tú le pones así como cara de enojada, lo voy a volver a hacer, lo tira y vuelves a poner tu cara de enojada. Entonces ahí es donde ellos están experimentando y nosotros debemos de favorecer eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Soltando nuestras creencias, soltando estas reglas, estigmas. Ya habrá momento de meterle reglas a los niños, pero no durante su juego, no durante esta etapa tan crucial que es desde los 0 años, o sea, recién nacidos, hasta los 6 años por lo menos, que es donde su cerebro tiene mayor plasticidad. O sea, una esponjita va absorbiendo información, pero si tú llegas e intervienes con tus reglas, es como si suprimieras esa esponjita y ya no dejaras permitir más, entrar más agua, pero también estás sacando el agua que ya entró. Entonces ya no lo estás dejando continuar con ese experimento, con ese crecimiento y desarrollo que estaba teniendo.
Entonces, ahorita como dices, el hecho de ponerles actividades como en exceso, también siento que es frenarlos, ¿no? Frenar
claro, su desarrollo. Todo en exceso es malo, ya lo saben. Todo en exceso es malo. No estoy diciendo que esas actividades sean malas, no las hagan nunca, es lo peor de la vida. No, sí está bien. Una al día, dos al día tal vez, pero no todo el día, una actividad tras otra. No. Va a ser imposible para nosotras el estarlas preparando y frustrarnos porque nada más duran 5 minutos ahí con la actividad y ya la botaron. Y para ellos también va a ser frustrante escuchar, es que así no va, es que estás mal, es que esto no, es que sí, es que. Entonces, una o dos al día está bien, está perfecto, pero una tras otra, ahí sí ya no. Y darles el mayor tiempo posible para que ellos jueguen como quieran, con lo que quieran. Tampoco enojarnos por el desastre que puedan llegar a hacer, que ya sacaron las sábanas y están armando un fuerte con los sillones, con las sillas. Está bien. Se puede alzar, después jugamos a recoger todo, no hay problema. Es ir, lo vuelvo a decir, ir soltando todas esas partes. Y más ahorita, estamos encerrados, no hay otra manera de que los niños saquen su energía, más que de esta manera. Algunos tendrán el privilegio de tener un patio donde puedan correr, pero los que vivimos en departamento, pues no. Entonces, va a haber desastre, queramos o no. Sobre todo ahorita, les digo, estando encerrados. Entonces, ahorita sobre todo es donde más debemos aprender a soltar. Y después les podemos ir metiendo reglas poco a poco. No es que siempre van a crecer siendo niños desordenados. Al contrario, siento yo, les da como esa confianza de saber de que me lo permitieron hacer a mí mis papás, pero ahora yo puedo, ahora yo debo recoger, ahora yo debo hacer esto, alzar todo mi desastre para poder jugar otra cosa. Se les da como esa confianza de que ya no es el miedo de, ay, es que si lo saco me van a regañar, ay, es que si lo saco me van a decir que no. Entonces ya se van como acostumbrando solitos a que hacen su desorden y ya lo vuelven a acomodar.
Es como parte también de un hábito, ¿no? De ir reforzando
claro,
poco a poquito. A mí me ha servido mucho esta cuarentena para Regi, así que haga su cama y cada vez la hace mejor y sabe que es parte de la rutina de ahí. Como dices tú, es soltar, o sea, de verdad. Creo que sí, o sea, las mamás nos cuesta muchísimo, o sea, de verdad muchísimo, y como bien lo dices, es parte de también de toda esta carga que tenemos atrás, ¿no? Fíjate que ahorita que hablamos de las actividades, yo creo que soy muy renuente a ellas. Sí le pongo a mi hija, estamos practicando el abecedario, sin prisa, sin como a ella se le dé, ¿no? Y cada letra la estamos haciendo como con una técnica diferente. Y ya, ¿no? Es como lo máximo que de craft que hacemos en el día. Yo quiero platicarles y quiero platicarte a ti una experiencia que tuve cuando estaba trabajando como orientadora en una secundaria. Y porque me da miedo esta parte de caer en el exceso, de caer del otro lado de actividades en los niños, por esta parte de la sobreestimulación en ellos y por la falta de tolerancia. Les cuento. Llegó un papá muy preocupado, una niña excelente en sus calificaciones, 10, cumplida, uniforme perfecto, todo, o sea, todo perfectísimo, ¿no? Y todo el mundo pensaría, ¿Qué podría preocuparse el papá, no? ¿Por qué podría preocuparse el papá? Se acercó a mí, y yo era su orientadora de esta chica, se acerca a mí y de verdad, o sea, se veía esa parte de preocupación en él, donde decía, yo ya no sé qué hacer con, vamos a ponerle, Juanita, ¿no? Yo no sé qué hacer con Juanita porque ya no le llena nada. Ahorita está leyendo, o sea, en ese entonces iba en primero de secundaria. Estamos hablando de una niña aproximadamente de 11, 12 años, 13 años por mucho, en donde estaba leyendo ya la niña libros de medicina, porque ella quería ser médico, ¿no? Era súper intolerante, era hasta, se va a ver feo, pero siento que no se comportaba para nada como una niña de su edad, era hasta amargada, ¿no? Todo le parecía mal, todo le parecía bobo, para nada se comportaba como una niña de su edad. Inglés lo sabía súper bien, estaba estudiando ya su cuarto idioma, o sea, ya era como un exceso muy, muy cañón en la niña, ¿no? Cosa que como le hice ver al papá, o sea, como nos regresamos tiempo atrás, y le digo, creo que nosotros hemos tenido como mucho que ver en eso, ¿no? El hecho de sobreestimular desde pequeño, sí o no, y le empecé a decir, o sea, a ver como su infancia de la niña, en donde le dije, le metimos inglés súper a corta edad, ¿no? 2, 3 años ya queremos que nos diga colores, animales, figuras y no sé qué. Le digo, que hicimos que leyera mucho, quisimos, o sea, siempre la tuvimos ocupada en cuestiones académicas, preferíamos que estuviera haciendo, leyendo antes de correr, de jugar, o sea, como festejábamos mucho más la parte académica que la parte artística o que la parte motora en donde se moviera. No, pues que sí, mis. Entonces, desde ahí yo dije, yo no quiero una niña así, o sea, que no disfrute cada etapa, cada desarrollo que ella está teniendo, cada cosita, ¿sabes? Creo que también esto tiene mucho que ver con el sistema educativo de nuestro país, en donde les metemos, ya en el kinder ya quieren que lean, que escriban, que, ¿sabes? Como muchas cosas que creo que sería para otro episodio. Sí, otro episodio de podcast, porque es otro temazo de nuestro sistema educativo. Y que realmente cuando vas a escuelas, a buscar escuelas, te venden, ya, el niño ya en tercero de preescolar ya sabe leer, ya sabe sumar, ya sabe restar, y espera, ¿no? Yo no estoy buscando eso, pero te encuentras con muchos papás que sí quieren eso, que en donde califican a una buena escuela por esta parte, ¿no? De que ya lo sacan súper cerebritos. Entonces, esto es por el cual yo siempre invito a las mamis a que se relajen un poquito, a que disfruten y que me cuesta también, como se los he dicho, esta parte de soltar, pero que no se sientan culpables, que los niños se aburran, que dejen que los niños se aburran. O sea, de verdad que es lo mejor que puede pasar, porque sí, bien, va a haber tiradero, eso ténganlo por seguro, pero es cuando los niños creo que empiezan a crear, a imaginar, a sacar de verdad su verdadera, pues sí, imaginación, su verdadera infancia. Caí en la tentación de dejarle YouTube a Regi, de dejarle Netflix esta cuarentena, porque pues también mamá necesita descanso, mamá de dos, Sarita, bla, bla, bla. Pero creo que ha sido un reajustar un poquito y ver realmente lo que quiero lograr en ella, porque también me había estado dando cuenta que ella ya dibujaba menos. A ella le gusta hacer historietas y le gusta hacer cuentos y todo. Entonces, pronto los dejó de hacer. Y es cuando dije, es que ya todos se los damos. Hoy en la actualidad ya todos se los damos, los damos inmediatamente. Entonces, sí se me hace súper importante el hecho de poder soltar y poder adentrarnos a su juego, Aide.
Sí, claro. Mira, eso que comentas sobre el sobreestimularlos también tiene que ver mucho con cómo crecimos nosotros, con nuestras carencias que también nosotros tenemos y que queremos evitar que nuestros hijos lo tengan porque tenemos la posibilidad económica de evitarlos. Por ejemplo, no sé, el inglés, ¿no? Nosotros estamos batallando, por ejemplo, en encontrar un trabajo porque piden un inglés avanzado, no lo tenemos, entonces no queremos que nuestros hijos pasen por eso, y entonces caemos en meterles inglés desde maternal hasta la universidad, ¿no? Y pues ahí sí, es lo mismo los que les hemos estado diciendo, el relajarse. Sí, es importante el inglés, sí, lo pueden ir estudiando desde temprana edad, pero con tiempos de juego, que sea más el tiempo de juego que el tiempo de aprendizaje, porque los niños aprenden muy rápido, en 5 o 10 minutos te pueden aprender algo, su atención no va más allá de eso, de 5 o 10 minutos, entonces no vas a poder esperar que pues te atente una clase de 45 minutos un niño de 4 años de edad, cuando su atención nada más dura 5 o 10 minutos.
Creo que sí, entonces, es importante
la parte también.
Sí, la forma. Creo que también influye mucho la forma de cómo les enseñas, porque sí, bien, qué bueno que lo aclaras. No está mal, tampoco vamos a decir, no les enseñe nada y, ¿saben? O sea, tampoco. Pero creo que es la forma de cómo vamos guiando a los niños a llegar al objetivo que nosotros queremos. Fíjense que antes de la cuarentena, 2 semanitas antes de la cuarentena, estaba buscando un lugar donde Regi aprendiera inglés, pero en forma adecuada a su edad. ¿Cómo? Cantando, bailando, con canciones, nada escrito, nada memorizado. Y mucho de esto de escuela lo tiene, ¿no? Donde tienes una clase en donde, a ver, vamos a repetir, vamos, no, todavía no es su edad, todavía no. Y como bien lo dices, los niños tienen una memoria impresionante, como para que nada más con cancioncitas, con que vamos a jugar, a bailar, a cantar, se lo puedan aprender. Entonces, qué bueno que lo aclaras para que no nos vaya a llegar como los comentarios de, oigan, es que no, o sea, no, sí está bien.
No estamos en contra de nada de esos. Es que todo en exceso es malo, ya lo sabemos, o sea, nos los han repetido bastante con temas de alimentación y también con temas de educación, todo en exceso es malo. Entonces, debemos sí relajarnos bastante para lograr que nuestros niños sean felices. Al final queremos que sean felices. No les va a servir de nada saber inglés, saber sumar, restar, hacer raíz cuadrada de memoria, no sé. No les va a servir de nada si al final su vida de adultos va a ser infeliz. No van a poder disfrutar el dinero que estén ganando, no van a poder disfrutar el tiempo libre que tengan, los hijos que tengan, si desde su infancia no logramos hacer que disfruten ese tiempo libre, como tú dices, aburriéndolos. Porque precisamente dentro de la escuela están acostumbrados los niños, a partir de los 3 años que empiezan kinder 1, están acostumbrados a hacer esto y luego hacemos esto y luego esto, luego viene el recreo y luego esto. Entonces llega un punto en el que los niños terminan y te dicen, ¿y ahora qué hago, mis? ¿Y ahora qué hago, mis? ¿Y ahora qué hago, mis? Entonces no sé si ahorita te has dado cuenta con Regi, quién sabe, pero tal vez alguna mamá que nos esté escuchando sí. Llega un punto en el que el niño está, ya hice esto, ¿y ahora qué hago, mamá? ¿Y ahora qué hago, mamá? ¿Y ahora qué hago? Entonces cuando llegue esa pregunta, también nosotros decirle, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Ay, que se quedan así como pensando de, ah, pues no sé, ah, bueno, entonces quédate ahí, piénsalo un poquito, mira lo que tienes a tu alrededor y dime qué quieres hacer. Yo no te lo puedo decir porque no sé qué es lo que tú quieres. O sea, fomentar como ese pensamiento propio, que ellos identifiquen qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría hacer en ese momento, si les gusta más pintar con pinturas o con crayolas, o construir con los legos, los bloques, no sé. Fomentar como ese pensamiento propio en ellos. Porque eso también pues va a ayudar a que cuando uno sea adulto no siempre esté preguntando, oye, ¿te parece correcto que me case con esta persona o mejor con esta? No sé, algo exagerado, ¿no? Pero estas son bases que estamos dando para una adultez mejor. O sea, tampoco queremos adultos súper codependientes de de su pareja, de sus padres. Queremos adultos que sí, busquen a sus padres cuando lo necesiten, pero que también sean independientes, que sean capaces de resolver sus problemas. Y si no pueden hacerlo, pues sí, a buscar ayuda. Esa es la parte de independencia. Pero el hecho de dejarlos ahí solos, aburridos, no significa de que, ay, los estoy ignorando, ay, pobrecito, ay, se ha de sentir muy mal porque ha de pensar que no lo quiero. O sea, sí, no es que tampoco los vas a botar ahí en una esquina de tu casa y tú te vas a ir al otro extremo de tu casa a hacer otra cosa. Vas a estar ahí con él, atrás de él, esperando a que él solucione ese problema que se le enfrentó, el no saber qué hacer ahora con el tiempo libre que tiene. Entonces, el ir fomentando como ese pensamiento en ellos, pues también nos va a ayudar bastante a su desarrollo mental.
Me encanta esta parte de, nunca había escuchado este término de pensamiento propio, y mira, me encantó y creo que me dio mucho, mucho que pensar y mucho que trabajar con Regi, porque también considero que niños que siempre están en constantes actividades dirigidas son futuros ansiosos, adultos ansiosos, ¿no? En donde siempre estén pensando sí. En el futuro, bueno, ¿y qué más sigue? ¿Y qué? ¿No? Y te lo digo por experiencia, porque así me criaron, en donde siempre había, no a lo mejor actividades dirigidas, sino mis papás siempre trabajaron, entonces siempre había algo planeado, siempre sabíamos, y era rápido y todo, ¿no? Entonces, creo que hay mucha chamba de mi parte con Regi por hacer, y esto me gusta decirlo porque siempre me gusta decir, no somos perfectas y todas vamos aprendiendo en el camino, y qué mejor en esta cuarentena, donde tenemos el tiempo, donde no tendría que haber prisas porque no hay escuela, porque no hay un horario en donde haya lunch, donde, ¿sabes? O sea, creo que este tiempo hay que tomarlo para trabajar estos pequeños detalles en los que, o grandes detalles que les va a servir a nuestros hijos en un futuro. Y me encantó, de verdad que estoy como mucha, mucha chamba y estoy anotando y todo, porque todo esto que platica Aide es como esa basecita, como esa base sólida que le damos a nuestros hijos para crear una vida mejor para ellos y para los que vienen, o sea, para sus hijos, para que a ellos cada vez les cueste menos. Y les decía, siempre me gusta decir, recordemos que nuestros hijos son futuros adultos que tarde o temprano van a proyectar cosas a la sociedad, y qué mejor que proyecten cosas bonitas, que sean personas sanas, que sean personas pues relajadas, porque ya suficiente tenemos con esta inmediatez que tanto te hablo, ¿no? En la tecnología, en todo. Estaba escuchando. Ajá, sí, dime.
Ahorita que mencionaste esto, nuestros hijos van a ser adultos, pero no por eso debemos verlos en este momento como mini adultos. Queremos adultos que sean responsables, que sean buenas personas, etc, etc, etc. Y por eso desde ahorita les voy a poner a barrer todos los días, no sé, actividades así ya muy de adultos. No, está bien que sí nos ayuden de vez en cuando con actividades diarias de la casa y que ellos tengan sus propias responsabilidades, pero no son unos mini adultos, son niños, son personas que sí, en un futuro se van a convertir en adultos, pero tienen que vivir su niñez como tal, como niños que son, como personas que son, que tienen sus propios gustos, sus propias ideas, y nosotros debemos respetarlas como tal, como respetaríamos las ideas de otros adultos.
Claro, ir respetando, como bien lo dices, el proceso y el desarrollo y de la edad, ¿no? De tu hijo. Y esto también me encanta mencionar que muchas veces vemos esas actividades en Pinterest, en Instagram, y las hacemos sin siquiera investigar. ¿Qué le va a aportar a mi hijo? ¿Qué va a aprender mi hijo? ¿Es adecuada para su edad? ¿Saben? O sea, antes que... O sea, nos podrá gustar mucho y podrá estar muy bonita y podrá estar muy fácil tal vez, pero no creo que haya esa introspección en nosotras en donde digamos, bueno, a ver, ¿qué le va a ayudar? ¿Para qué lo hago? ¿Para entretenerlo nada más? Ok, pues vamos a jugar mejor, ¿no? ¿Para qué me agobio 2 horas antes para hacer una actividad si nada más se va a entretener 5 minutos. Si es para entretener, pues vamos a jugar. Creo que es, ok, ¿qué quiero enseñarle? ¿Qué va a aprender con esto? Bueno, ¿es para su edad? ¿Ya sabe recortar? ¿Sabes? O sea, creo que debemos de ir más a fondo cuando hacemos una actividad
dirigida,
porque ahí caemos, vuelvo a repetir, en la sobreestimulación y en la sobreexigencia que le hacemos a nuestros hijos de, ay, no
y
sabes.
Y también frustración para ellos, porque si no es para su edad y no los logra hacer, pues el niño va a quedarse así de, es que mi mamá esperaba que lo hiciera, ¿por qué no puedo hacerlo? Es que tengo que hacerlo. Entonces, eso es frustración también para ellos. Y ahí es donde vienen también los berrinches por no saber manejar esa frustración ellos mismos, ¿no?
Y entonces,
un ejemplo claro.
Ay, perdón. O sea, yo les decía, es como una, va siendo como una bolita de nieve en donde te frustras, entonces tú te sientes mala mamá porque ya viste a la mamá que sí pudo hacerlo en Instagram. Y te empiezas a culpar y te empiezas a comparar y, ¿saben? Entonces hay que relajarnos.
Sí, una bomba que pronto va a explotar y va a explotar con tu hijo y no quieres que eso pase. Sí, un ejemplo claro que eso decías de investigar sobre las actividades que ponemos, creo que sería el reto del chocolate. No sé si lo has visto. Ahorita en Instagram.
Sí, sí lo vi que lo hizo una mami que sigo. Y que se comió, el niño, el bebé, tiene 1 año, 8 meses, y se comió el chocolate. Y dije, claro que se lo va a comer. O sea, el niño todavía no sabe indicaciones, no sabe, ¿sabes? O sea, me quedé como, claro que se lo va a comer.
Pero bueno, el trasfondo de eso es una investigación psicológica que se hizo por ahí de los años 70, para identificar no tanto la obediencia de los niños o de saber instrucciones ni nada de eso, sino el autocontrol que ellos tienen ante algo que ellos desean. Por ejemplo, el estudio original decía que se podían comer, era con bombones, el estudio, entonces les decía, te puedes comer un bombón ahorita, pero si te esperas 5 minutos, te puedes comer 2, si te esperas 10, te puedes comer 3, y así, ¿no? Entonces, veían qué tanto autocontrol tenían los niños para ante ese deseo que ellos tenían. Entonces, ahorita yo veo a las mamás en Instagram haciéndolo y divirtiéndose si su hijo sí se lo comió o no se lo comió y diciendo, ¡ay, mi hijo es tan obediente! ¡Ay, mi niño, pobrecito! Tengo que mejorar esa obediencia en él, ¿no? Entonces, es así de, es que no iba por ese lado.
No es el fin.
Exacto.
Sí. O se entonces, come el sí. Niño, o se come tu bebé, por ejemplo, yo lo vi, ¿no? Yo vi el y vi a una niña que no se lo comió, dije, y sí caí en eso de, ay, qué obediente, pero dije, no, pues no es cierto, o sea, la niña a lo mejor ya está más grande, ya entiende, cosas así, ¿no? Y también puedes caer en esa frustración de, mi hijo sí se lo comió, creo que me hace falta más mano dura, o cosas así.
Rigidez, ajá, sí, no, y pues no, no iba por ese lado. Pero pues también esa parte de investigar nosotras, o sea, tampoco se trata de que estemos todo el día leyendo sobre maternidad, sobre actividades adecuadas, no sé. Tampoco se trata de estresarnos, sino es lo mismo. Si vemos... consideramos una actividad que nos gusta, pues investigar bien cómo la puedo adaptar a la edad de mi hijo o si es adecuada para mi hijo, si la puedo presentársela de una u otra manera, pues está bien, pero tampoco estresarnos tanto por llevar actividades dirigidas.
¿Qué pasa, Ide, si de pronto, de plano, no, o sea, no va con mi estilo? ¿No pasa nada? O sea, o si se tendría que tener como un, ok, una a la semana si es buena, o no pasa nada definitivamente si no hacemos una actividad dirigida.
Pues es que como tal, mi opinión personal es que no pasaría nada si no va contigo, porque podrías hacerla y ok, está chido, pero si no, pues también está chido. ¿Por qué? Porque lo que puedes enseñarle con esa actividad, se lo puedes enseñar en otro momento. No sé, está viendo YouTube y está un video de colores, no sé, animalitos de colores. Y le dices, ¿quieres que aprenda los colores? Entonces le puedes preguntar, ¿y este conejito de qué colores? Y así, o sea, poquito a poco puedes ir introduciendo como esos conocimientos que tú quieres que adquiera y no necesariamente con una actividad dirigida. Me preguntabas cómo entrar en su juego también. Entonces ahí, uno, tener claro, bueno, el soltar, ¿no? Seguir sus reglas. El dos, si el niño o si tu hijo te invita, seguir primero sus reglas, así como él quiera, pero así poquito a poco, así como por debajo, irle metiendo, oye, ¿y me pasas ese carrito amarillo? Oye, ¿y me pasas el aro naranja? No sé, así para también que ellos vayan identificando. No sé, si agarró el aro azul, le dices, ay, pero es que ese es el azul y yo quiero el naranja. Entonces ya así, para que puedan como introducir esos conocimientos, pero siempre bajo las reglas de los niños. Si el niño te dice, no, a ti te toca ok, me toca me tocó el azul, ¿no? Entonces ya no estás tan bajo esa actividad dirigida, pero también estás como llenando esa sed que llegamos a tener de que queremos que aprenda. Entonces ahí se equilibra. Hay que mantener todo así como equilibrado. Sí. Y pues también aprender a dejarlos solos, porque así como nosotros, nosotras como mamás, papás, necesitamos nuestro tiempo a solas, los niños también lo necesitan. Te estoy hablando de un niño de 2, 3 años que ya puede llegar a necesitar como su tiempo a solas, tampoco un bebito, porque bueno, eso sí necesitan la presencia continua de los padres, pero si tu niño pues ya entiende que X o Y cosa le puede hacer daño y la evita por sí solo, puedes darle como este espacio a solas, pero tú también ahí atrás vigilando, ¿no? Pero que él sienta que está solo y que está bien. Porque luego también nosotros como adultos nos sentimos mal de estar solos. O sea, estamos así en casa y tenemos que el música de fondo, que Netflix de fondo, que de YouTube de fondo, no sé, cualquier cosa. Hay ruido alrededor. No nos gusta el silencio, no nos gusta estar solos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Entonces, momentos así a los niños, fomentárselos también les va a ayudar de adultos, que no se van a sentir mal estando solos. Porque van a saber cómo reaccionar en esos momentos, qué hacer en esos momentos, adentrarse en sus pensamientos. Luego, no sé si tú lo has visto con Regi, yo sí lo he llegado a ver aquí con Gabriel, de que de repente está así sentado viendo sus juguetes, así bien analizándolos y viendo cómo funciona. Tiene juguetes de esos de sonido que le aprietas y suena, y por atrás ya descubrió que está la cajita donde sale el sonido, y se la queda viendo a ver cómo funciona, y yo le aprieto aquí, y el sonido sale por acá. Entonces, esos momentos también debemos aprendérselos a los niños. ¿Por qué? Porque están concentrados en el presente. No están preocupados de que, al rato me toca comer, al rato me toca bañarme, no sé. Y nosotros siempre estamos así de... le voy a dar de comer y después le toca baño y después le toca su siesta y después yo voy a aprovechar para ponerme a lavar trastes, no sé. Entonces, aprender de ellos que en esos momentos que están tan concentrados en su juego, están enfocados en ese presente y pues es algo que también nosotros debemos aprender de ellos.
Con Regi también me pasa esa parte de los... Sí, juguetes, y ya, pues ya ella tiene, va a cumplir 5 años, y ya ella es mamá, ¿y cómo se hace la madera? ¿Y cómo se hace el plástico? O sea, ya como que investiga más, ¿no? Y ahorita que entramos, exactamente, en el tema de los juguetes, yo como consejo, como tip, les podría decir que entre menos haga un juguete, mayor va a ser la interacción, el aprendizaje, la creatividad de nuestros hijos, ¿no? Porque creo que a veces también el tipo de juguetes que nosotros les metemos a nuestros hijos son súper novedosos y con muchas luces y sonidos, pero tienen una función nada más, ¿no? Y mientras más sencillo sea el juguete, más imaginación, más creación puede hacer el niño. Yo me he dado cuenta con unos Jengas que tenemos, y nos han regalado varios, o sea, varias piececitas de tengas colores, o sea, de madera. Y hemos hecho unas cosas, torres, castillos, o sea, de verdad que han sido los más usados que sus juguetes que tienen un fin, ¿no? Por ejemplo, no sé, pianitos musicales o cosas así. Entonces, como tip, yo les sugiero eso, que entre menos haga un juguete, más benéfico para nuestros hijos es.
Sí, de hecho, hace tiempo, no sé si llegaste a ver la caricatura de Phineas y Ferb. La llegaron a pasar en algún momento en el Canal 7 y era de Disney Channel. Bueno, ahí había un capítulo en el que Phineas y Ferb trabajaban para una fábrica de juguetes y tenían que fabricar pues, el juguete que querían vender. Y el juguete ahí fue un juguete de madera de Perry el ornitorrinco. Y entonces se lo presentaron a los adultos y los adultos así de, bueno, ¿qué hace? ¿Vuela? ¿Camina solo? ¿Qué hace? Y los niños así de, no, pues es que no hace nada, puede hacer cualquier cosa que tú te imagines. Y entonces se quedaron así los adultos de, ¿cómo? Pero igual lo sacaron a la venta y vieron que se vendía súper bien y que quién sabe qué, y fue todo un éxito. Ahí está súper bien representado como esa parte que tú estás comentando, Mar. Vemos siempre que nuestros hijos se divierten más con las cajas de los juguetes que con los propios juguetes, que se divierten más con una cuchara que con el muñeco más avanzado que hay en el mercado. Entonces sí, entre más simple sea el juguete, entre menos colores tenga, entre menos llamativo sea, más va a permitir que se abra la imaginación de nuestros hijos. Ahora sí que entre menos se vea, más imaginación va a haber en ellos. ¿Por qué? Porque no tiene algo establecido, o sea, no porque yo vi que este aro era azul, ahora todos los aros van a ser azules, sino este aro es natural, o sea, blanco, no sé, color madera natural, entonces yo me lo puedo imaginar que es verde y entonces es parte de un árbol y ya estoy en un bosque, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, ir fomentando eso, o sea, tampoco están mal los juguetes que nos venden. Está bien, hay algunos muy buenos, de hecho, pero hace poquito vi una colección de juguetes de una marca, no me acuerdo cuál, que le prendías a uno y todos los demás juguetes se prendían también y se movían y empezaban a hablar todos al mismo tiempo. Eso también es una sobreestimulación para los niños. Y esos juguetes estaban dirigidos a bebés de 6 meses más o menos. Entonces, o sea, ¿cómo pretendes que el niño se concentre en una sola cosa si tiene tantas que le están hablando al mismo momento? Entonces, ahí también hay que bajarle un poquito.
Fíjate pero que... Sí,
tienes mucha razón.
Aquí en la casa tenemos una torre de aprendizaje. Bueno, yo estoy encantada con la bendita torre de aprendizaje. Estaba muy indecisa en hacerla, en mandarla a hacer, porque la mandamos a hacer. Porque ya pues Regi ya está, pues ya alcanza ciertas cosas. Entonces se cayó un día de los bancos donde está la barra y dije, bueno, le servirá a Sarita. Bueno, pues la bendita torre ha sido el castillo, ha sido la casa de campaña, ha sido las escaleras para llegar al cielo, ha sido mil cosas la bendita torre de aprendizaje, que actualmente ya Sarita ya también la ocupa, y que me costó mucho soltar porque nos las entregaron así con en madera, vaya, madera sí, sin color, y yo quería pintarla blanca, ¿no? Y Michelle, mi esposo, sí me dijo, déjala, o sea, si Regina la quiere pintar, colorear, lo que sea, es suya, que lo haga, ¿no? Entonces la he ido pintando poco a poco. Para mí se ve horrible, ¿no? Se ve como que esto, qué onda. Pero ella está encantada con su torre y va poquito a poquito poniéndole cosas y todo. Y digo, también, ¿cómo somos de los adultos como de egocéntricos y de... esta parte de perfectos, ¿no? Queremos que todo se vea muy instagrameable, muy la foto perfecta, ¿sabes? O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, y sí lo pensé, o sea, realmente lo pensé. Dije, ¿cómo le voy a sacar una foto a mi hija en esta cosa? ¿No? No se va a ver bonito. Pero es esta parte de soltar cosas tan básicas, tan que no tiene sentido estarnos preocupando por ese tipo de cosas. Y no sé si tengas algo que agregar porque yo me la pasaría aquí hablando de este tema que me encanta.
Sí, bueno, ya nada más como último punto, pues tener en cuenta que nosotros también podemos aportar a nuestros hijos. O sea, para fomentar el juego libre en ellos también lleva un trabajo por parte de nosotros, que es el observar qué les gusta, qué es lo que quieren, con qué juegan más, qué les favorece más. Y entonces preparar en su área de juegos tampoco se trata de tener todos los juegos ahí expuestos, sino dejarles los que suelen ocupar más. Entonces, dejarle esos juguetes o cosas que lleguen a ocupar más e írselas como rotando para que no se aburran de una sola cosa, no sobreexploten también una sola cosa y se olviden de los demás, sino como preparar, por así decirlo, el ambiente donde van a estar jugando, pero ya a partir de ahí ya hicimos nuestro trabajo y ya después dejamos que él haga lo, o ella haga lo que quiera con esas cosas que le dejamos ahí. Esa es también nuestra parte de trabajo. Y no alejarnos mucho. ¿Por qué? Porque cuando los niños logran hacer algo que estaban insistiendo y no podían hacerlo y ya por fin lo lograron, van a buscar nuestra mirada y nuestra felicitación de ¡mamá, lo hice! Y tú estabas, no sé, en el celular viendo Instagram y te lo perdiste. Y tú así de, ah, sí, y el niño se va a quedar así, está bien pues, ya, ok. Y al contrario, festejar como esos logros, pequeños logros que para ti te pueden ser insignificantes, pero para ellos fueron el logro más grande del mundo, festejárselos también con ellos. Ser niños, dejarlos ser niños y nosotros también ser niños con ellos, porque tenemos muchísimo que aprender de ellos. No hay mejores maestros que los niños. ¿Por qué? Porque están conociendo el mundo, lo están viviendo de su manera, y es una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y sí, le estamos metiendo nuestras reglas, nuestras formas de ver el mundo, pero ellos te están dando otra perspectiva que quizás no habías tomado en cuenta y te funciona mucho mejor. Entonces, aprender esa parte con ellos también va a ser increíble. Va a haber un cambio muy grande en sus vidas, si se permiten ser niños también.
¿Qué recomiendas, aparte de terapia, si no logran conectar y ser niño? O sea, si te cuesta realmente.
Sí, en primer lugar, terapia.
Ok. No, y está bien, o sea, lo digo porque es algo que a mí me pasa y que me cuesta sacar esa niña interior y ver así como, ¿no? O sea, es algo.
Es que sí, debes de trabajar porque, bueno, no solo tú, o sea, todo a quien le cueste. Se debe trabajar esa parte de por qué te cuesta, o sea, qué pasó en tu niñez que en este momento te está costando ser de esa manera con tus hijos. Entonces, una parte sí muy importante es esa, empezar a trabajarlo sí con terapia psicológica. Y pues la otra parte, hacer ejercicios personales de soltar poquito a poco. O sea, no vas a soltar todo en el momento, sino soltar que haga una hora de desastre y ya te pones tú como loca a acomodar todo después. No hay problema. Así soltando poquitas cosas, poquito a poco te puedes ir haciendo como a esa costumbre. Y claro, está también la terapia. Y pues el ver, imitar como los niños hacen, imitar lo que tu hijo está haciendo, el seguirle la corriente, aunque te parezca lo más tonto del mundo, tú síguelo. Oblígate a hacerlo. No sé si has escuchado esa frase de oblígate a sonreír todos los días y en algún momento te lo vas a creer. Lo mismo, oblígate a ser un niño, imita todo lo que haga tu niño. Y en algún momento vas a disfrutar como ellos están disfrutando.
¿Qué crees? Que el domingo, y se los comparto, y estaba muy feliz, y es algo con lo que hoy amanecí, la verdad que muy contenta, y hoy siento que hoy fue un buen día en donde pude conectar. Tenía muchísimo que no me lograba sentir así con Regi. Y fue precisamente ayer que ella sacó el comentario de estábamos en su recámara y dice, oye mamá, vamos a jugar a que según esto era una casa nueva y nos mudamos. Órale, pues, porque yo me acuerdo, o sea, en ese momento en el que ella me dijo eso, yo me acordé que mis papás no jugaron conmigo y entonces yo jugaba solita, ¿no? O sea, yo en mi mente decía, ay, voy a imaginarme que esta es una casa, o sea, yo también solía hacer eso y wow, no sabes cómo me llenó cuando Regi me dijo eso, o sea, como que conecté con mi niña, exactamente. Conecté con mi niña y pues andamos encantadas, dando y conociendo la nueva casa. Y mira, mamá, aquí está el baño. Y yo, mira, Regi, ya viste la computadora, o sea, cosas que. Y la vi tan feliz, ahí quiero llorar. Te lo juro, porque la vi tan feliz que dije, es que esto me hace falta. O sea, realmente sí me hace falta como buscar internamente.
Okay.
esta niña, ¿no? Para poder conectar y crear estos momentos en donde seguro ellos van a estar, pero encantados y recordarán, pues, para siempre.
Exacto. Hagamos algo sencillo, pongámonos como tarea a todos los que están escuchando ahorita, el recordar un juego que nos gustaba mucho de pequeños y proponérselos a nuestros hijos. Quizás no lo quieran, pero quizás sí, y logremos como esa conexión que tú acabas de describir que te sucedió ayer. Por ejemplo, a mí me encantaba con mis hermanos, yo tengo dos hermanos, me encantaba jugar a que uno era policía, el otro era ladrón y yo era la médico. Entonces el policía mataba al ladrón y yo tenía que llegar a rescatar al ladrón para que lo pudieran meter a la cárcel, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía una cámara así como de juguete y lo filmábamos todo y hacíamos películas y llegamos a hacer como 10 películas de lo mismo, pero era la parte 1, la parte 2, la parte 10. Entonces, yo en algún momento, cuando Gabriel logre entenderme un poquito más, pues lo pienso proponer, ¿no? O sea, también nosotros proponer a nuestros hijos juegos que a nosotros nos gustaban de pequeños, pero no obligarlos. Si no lo quieren jugar en ese momento, ok, está bien, se lo propongo en otro momento, pero tampoco obligarlos de ese, es que yo hacía esto de pequeño y quiero que mi hijo también lo haga, pues no, no nos va a dar el resultado que queremos que nos dé.
Sí, que vaya fluyendo todo. Pues yo te agradezco mucho, Aide, de verdad fue un tema, ay, me encantó. Creo que va a ser también, es que cada episodio digo lo mismo, o sea, mi top ya ha crecido mucho en estos últimos episodios, pero la verdad que se me hacen temas en donde conectamos y logras conectar con estos temas con muchas mamás, porque estoy segura y lo sé porque me lo han escrito, que de verdad hay mamis ansiosas y preocupadas realmente por no tener actividades dirigidas o por no enseñarles los números, el inglés, y sabes, entrar como en esta competencia entre papás de a ver quién, qué hijo sabe más. Entonces yo sé que a muchas mamis les va a, y papis también, porque esto también va para papás, va a conectarlos y va a caerles como mucha, mucha información. Yo te agradezco mucho, de verdad, como siempre, tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento que nos viniste a compartir aquí en Puras Madres. De verdad que siempre me encanta cuando una mami acepta así, porque realmente es algo que lo hacen por amor, porque quieren, porque no hay como este, me encantaría que hubiese este intercambio, ¿no? Al de mi parte, como, oye, yo te doy algo por estar aquí. Entonces, yo te agradezco de verdad muchísimo. Y no sé si nos digas a dónde podemos conectar contigo, si estás dando a lo mejor terapia o si estás trabajando con niños. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trabajo, dónde podemos conectarnos contigo.
Ok, yo tengo, bueno, estoy ahorita en redes sociales, en Facebook e Instagram. Estoy como arroba SIC, P-S-I-C, guión bajo AID, H-A-I-D-E. Todo, no lo tengo tan activo, pero ahorita en cuarentena he estado trabajando en esto. Y si necesitan terapia infantil, bueno, trabaje con sus niños, lo puedo hacer igual así vía online. Ahí pues por Instagram me pueden contactar, me pueden platicar lo que necesiten, yo las puedo ayudar con lo que necesiten también. Y bueno, próximamente estoy planeando sacar como algunos cursos para pues platicar un poquito más a fondo sobre esto de juego. O sea, mientras estaba preparando el podcast de allá hoy, como que me llevó así la inspiración divina. Entonces estoy preparando eso también.
Y ya sabes. Entonces,
pues por ahí, por mis redes, me pueden contactar.
Sí, ya te estoy segura y ya sabes que en lo que pueda ayudarte yo y la comunidad de Momblog está abierta para ti. Saben lo enamorada que estoy de mamis emprendedoras y cuando dices tú nos cae este 20 y cuando es algo que nos apasiona, creo que tiene buenos frutos, ¿no? Así es que yo te agradezco mucho todas las redes sociales que dijo Aide, se las voy a estar dejando en el episodio, en las notas del episodio, y también cuando aviente su curso, cuando lance su curso, estén muy al pendientes de Momblog, de Puras Madres, para hacérselos saber, pues llegar a ustedes. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Mar. O sea, fue mi primera experiencia haciendo esto. La verdad la disfruté bastante. Se me pasaron los nervios como en los 5 minutos. Lo disfruté bastante. Muchísimas gracias por la oportunidad, Mar.
No, no. A ti. Hasta luego.
Hasta luego, bye.